El pasado 10 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Declaración de los Derechos Humanos. Con este motivo, Radio Colores realizó un especial de 6 horas de radio en directo por los derechos humanos. A continuación, os ofrecemos el espacio dedicado a los derechos de la educación, en el que intervinieron Juan Ramón Lagunilla y Ramiro Curieses, de la Liga de la Educación, moderados por Elisa Docio.
Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Bueno, pues con estos dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que hacen alusión al derecho a la educación, vamos a hablar con dos personas que ya han estado más veces en Radio Colores, José Ramón Lagunilla y Ramiro Curieses, ambos directivos de la Liga Española de la Educación y la Cultura Popular. Ramiro es además el orientador del Instituto del Canal de Castilla de Villamuriel. Y Elisa Docio, nuestra compañera de Radio Colores, va a moderar o a llevar la charla un poco con ellos, en la cual vamos a participar el resto de personas presentes en la mesa. Pues bueno, buenas tardes y vamos a hablar de la educación.
Buenas tardes, Juan Ramón.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Ramiro.
Buenas tardes.
Bueno, con la lectura que nos han dado estos jóvenes en prácticas, ¿no?
Sí.
Del artículo 26 creo que podemos desgranar a partir de ahí bastantes cosas, ¿no? ¿En qué medida del artículo 26 en el caso concreto español se cumple en su totalidad, párrafo a párrafo, lo que dice esta Declaración Universal? ¿En qué medida se cumple? ¿En qué medida tiene un reflejo constitucional? ¿Cómo lo veis?
Bueno, buenas tardes. Gracias, Elisa. Gracias a todos vosotros por invitarnos de nuevo. Ya sabéis que lo hacemos con mucho gusto. Bueno, pues nuestra Constitución, ya no solo en este artículo, ¿no? Nuestra Constitución tiene algunas ventajas y algunos inconvenientes respecto a otras constituciones del mundo. Probablemente la mayor ventaja sea que al haber sido una de las últimas que se han hecho en el mundo de nuestro entorno, pues sí que ha recogido expresamente incluso en la Constitución en su parte normativa lo recoge, que todo lo que quede dudas en la Constitución tiene que ser visto o interpretado bajo el prisma de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Por lo tanto, si hubiera dudas en algo de lo que queda en la Constitución, también habría que recogerlo y analizarlo bajo ese prisma, porque, como muy bien habéis dicho, la Constitución se hizo muchos años después, creo que pues 30 años después, ¿no? Sí,
esto es del 48 al 78, justo 30 años.
Y, por supuesto, pues eso, incluso la Declaración Universal había evolucionado con tratados y acuerdos posteriores. Pero es que además el artículo 27, casi por uno solo, no es exactamente el mismo, es el 26 en la Declaración Universal y el 27 en nuestra Constitución, pues recoge prácticamente, no lo vamos a leer aquí porque sería muy tedioso, pero prácticamente todos los supuestos que en él se recogen. Es decir, que sí, que en la Constitución española el aspecto de la educación está perfectamente recogido. Por lo tanto, el marco normativo para movernos en temas educativos está perfectamente equiparado y homologado a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, sin ninguna duda. Otra cosa es lo que pase después, cómo está en estos momentos ese tema en la realidad del día a día, ¿no?
Ramiro.
Bueno, pues buenas tardes y encantado también de estar con todos vosotros y con todas vosotras. Efectivamente, tenemos un marco legal, ¿verdad?, que así lo hace, es decir, que regula muy bien y normativiza o encuadra perfectamente el artículo 27 de la Constitución con la Declaración de Derechos Humanos, ¿verdad? Sin embargo, a mí me parece que el desarrollo actual o el enfoque actual que se está dando al proyecto de ley, vamos, el proyecto de ley no, ya a la ley, a la ley de orgánica de mejora de calidad educativa, cuando la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su párrafo 2, el artículo 26, dice que la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Si analizamos el articulado de la LOMCE, lo primero que nos llama la atención es la invisibilización de cualquier palabra relacionada con derechos humanos. Esto ya me parece que es algo para poner sobre la mesa y sobre lo que sería conveniente un poco matizar, valorar, comentar o criticar, ¿no? Fijaros cómo esta ley define la educación. La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los ciudadanos determina su capacidad de competir con éxito en el ámbito del panorama internacional y de afrontar los desafíos que se plantean en un futuro. Solamente, ¿verdad?, el enunciado ya chirría, por decirlo así, de una manera un poco metafórica, con lo que es... Sí, se me oye, no. Sí, con lo que sería la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero es que además en esta ley no aparece en ningún momento ni la palabra educación emocional, ni aparece la palabra desarrollo a la personalidad de una manera integral. Entonces, bueno, simplemente quería decir que es verdad que la Constitución recoge, ¿verdad?, y de una manera bastante fiel lo que era el articulado del el artículo 26 de la Declaración, pero luego desgraciadamente nos hemos ido apartando, ¿verdad?, de la filosofía y del contenido de este artículo.
Yo, si me permites abundar ahí,
sí, abunda.
Ya que entramos en la LOMCE, hay otra cosa que todavía es más grave desde mi punto de vista. España ha tardado mucho en tener, en comparación con otros países de nuestro entorno, ahora que nos gusta tanto, ¿no?, la OCDE, el informe PISA, parecernos a otros, ser todos muy parecidos, bueno, pues cuando el resto de los países europeos tenían de una forma u otra una asignatura que se llama educación en valores, educación, distintos según la traducción de cada país, educación en el fondo para los derechos humanos, en España se ha tardado muchísimo en incluir esa asignatura, a pesar de que fue el actual presidente de gobierno, don Mariano Rajoy, siendo entonces ministro de Educación, el que firmó el Tratado de la Unión Europea, vamos, el acuerdo de la Unión Europea que obligaba a meter esa asignatura como asignatura curricular en las enseñanzas obligatorias, bueno, pues ha estado poquísimos años en vigor y esta LOMCE se vuelve a cargar directamente esa asignatura y la sustituye por otra en la que, curiosamente, desaparece la expresa referencia a los derechos humanos. Es decir, la asignatura anterior se llamaba Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. La de ahora ya no me acuerdo ni cómo se llama, Educación Sociocultural o Socio no sé qué, pero desaparece en absoluto cualquier referencia en el título ya de la asignatura, la referencia a los derechos humanos. Por tanto, por eso decía yo antes que sí, en la Constitución está perfectamente recogido. Con nuestra Constitución, desde luego, la educación debería ser una educación basada en los principios del artículo 26 de la Declaración Universal, pero luego el desarrollo normativo nos lleva por otros derroteros muy peligrosos.
Bueno, de hecho, en España, en 1977, siendo ministro Marcelino Oreja, ya antes de aprobar la Constitución española, ya España firmó el convenio.
Claro, el convenio de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
El convenio de la Declaración Universal
está firmada.
Quiero decir que este artículo 26 al que se ha referido el compañero ya estaba previamente a la Constitución. O sea que, vamos.
Era de obligado cumplimiento, incluso los tratados posteriores europeos. Es decir, que esto. España está en estos momentos fuera.
El Tratado de Roma de 1950. Yo quería un poco que abundar en ese artículo que ha leído de la LOMCE Ramiro, porque parece que está orientado solo a la productividad, ¿no? Es como si los niños hubiera que prepararles para ser máquinas productivas, competitivas y productoras de beneficios de alguna manera o de bienes materiales, pero no hace referencia a nada, como habéis dicho, ni comprensión, tolerancia, amistad entre las naciones, grupos étnicos, religiosos, todo esto, el pleno desarrollo de la personalidad humana, todo esto a que hace referencia el artículo 26 de la Declaración Universal en la LOMCE no existe.
En absoluto, sí, sí, ya decíamos que desaparecía, ¿verdad? Pero además es esto, claro, equiparar la educación como el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad de un país. Mejorar el nivel educativo de los ciudadanos supone abrirles puertas a puestos de trabajo de alta cualificación, lo que representa pues una apuesta por el crecimiento económico. Es que en el fondo, si lo que está es dándole de frente a la Declaración de Derechos, la educación fundamentalmente tiene que ser esto, el desarrollo libre de la personalidad integral de todas las personas. Dejémonos de complicaciones y de... No sé, y de adjetivizar cuestiones tan fundamentales como eso, el pleno desarrollo libre de las personas, ¿eh? Construir personas, construir ciudadanía que sea capaz de plantearse el futuro, de plantear su propia vida con independencia, con crítica, capaz de tomar decisiones por sí mismo. Contemplar la educación además de una manera integral, ¿eh? De una manera integral, es decir, somos ciudadanos que vivimos en una sociedad, que somos seres sociales, que además de tener derechos individuales tenemos derechos colectivos. Pero todo esto, pues efectivamente, esta ley lo invisibiliza, pero lo invisibiliza porque pone por encima otras cuestiones que son, desde su punto de vista, más importantes, como es promover el desarrollo, competencias profesionales ya desde la etapa obligatoria, hacernos todos competitivos, acertos a puestos de trabajo, como que... la vida es un ranking, una clasificación de seres, ¿verdad?, de personas.
Acodazo limpio y sin respeto.
Elisa, bien definido.
A ver, Cecilio quiere hacer una pregunta.
A mí una cosa que me preocupa mucho es eso, o sea, el hecho de diferenciar la persona y convertirla en ese robot perfeccionado de que todo lo que necesitamos al final es alguien que cumpla unos objetivos al final y que lo que haya captado como persona no significa nada. Entonces yo quería preguntar qué es lo que hay detrás, qué trasfondo hay para que no lo que estén por encima de todo esto no quieran que existan personas sino esos robots perfeccionados. ¿Qué interés hay detrás?
Sí, pues yo creo que en el propio preámbulo de la ley está explicado bastante bien. Es decir, cuando la educación se pone al servicio de la economía de un país y no se pone al servicio de los seres humanos, de los ciudadanos y de las personas, yo creo que es fácil, ¿verdad?, interpretar qué filosofía subyace de fondo. En el fondo, pues es una filosofía de un clasismo exagerado, de un clasismo vergonzoso, en pleno siglo XXI, después de todo lo que ha costado conquistar estos derechos. Claro, me estoy expresando mal. Todo lo que ha costado y sigue costando la conquista de estos derechos, porque los derechos, desde luego, no están ni universalizados ni mucho menos, ¿no? Pero es una filosofía donde las personas nos vamos a convertir en productos, vamos a perder todos los atributos humanos que tenemos. Y claro, es en definitiva interesa que perdamos estos atributos, porque en el momento en el que nos preguntamos quiénes somos, qué queremos ser, qué queremos construir, qué tipo de sociedad nos interesa, claro, aquí aparecen mucho más, ¿verdad?, que cualidades y atributos o agentes económicos, competitivos, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos de acuerdo que todas las personas tenemos que llegar al máximo de nuestras posibilidades. Si en eso estamos todos de acuerdo. Pero aquí lo que estamos definiendo es que entendemos no por el máximo de nuestras posibilidades, sino lo que estamos entendiendo por persona, por ciudadano, y cómo estamos concibiendo la sociedad que estamos un poco redefiniendo, ¿no?
Yo, si me permites, yo es que creo que el problema no es solo de las leyes educativas. Es decir, este ataque a ese modelo social, que en el fondo es lo que subyace en todo esto, no solo viene por una ley educativa, viene por otras muchas decisiones que se toman, que lo que están haciendo es profundizar o instalar en la sociedad cosas que van en contra de esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Porque efectivamente yo puedo poner en una ley, podrían haberlo puesto en la LONCE incluso, que se luchaba para que todas las naciones no haya para igualdad entre los grupos étnicos, religiosos y tal. Pero si luego, no, encima no lo han puesto, pero incluso aunque lo hubieran puesto ahí, si a paralelo a eso tú legislas y dices que los inmigrantes no tienen derecho a la asistencia sanitaria ni a la tarjeta sanitaria, si tú en vez de intentar buscar medidas de cooperación internacional para sacar de su pobreza a los países donde se produce esa inmigración, lo que haces es poner vallas insalvables, metralletas, no sé qué. Es decir, todo esto lo que está creando en la sociedad a la vez es una sensación de el sálvese quien pueda. Es decir, el que vale, bala, cuando éramos nosotros jóvenes, el que vale, vale, y si no, la pasa, se decía. ¿Os acordáis? ¿No? Bueno, o se dice Alemania, o se dice otro. Es decir, esto lo que está creando es una carrera de obstáculos. El que es capaz de ponerse o sobreponerse a los demás va a llegar a la meta, y los demás, pues que les den por el saco.
Claro, pero es que en el individualismo,
claro,
no hay unión, y si no hay unión, hay unas personas,
es que eso conlleva,
o unos grupos,
claro,
muy interesados en que no haya unión y cada uno
y
vaya
al final
a lo suyo.
Cecilio, me parece,
claro,
¿no? Cecilio preguntaba, ¿y qué objeto hay esto? Bueno, pues yo creo que
divide y vencerás.
Siempre todos los que mandan tienden a hacer esto, unos más que otros, pero el que gobierna, el que manda, prefiere una sociedad no crítica, no que no piense, que no busque otros objetivos, que no, sino que eso, aquí cada uno a lo suyo, y el que sale adelante, pues bienvenido sea, y el que no, se queda en la cuneta. Ahora está muy de moda decir que estamos viendo la luz al final del túnel de la crisis. De esta crisis, como de todas las demás crisis económicas, se saldrá, porque siempre se va a salir, porque el capital le interesa
por
que salga de la crisis.
Cuestión de tiempo.
Efectivamente, además, porque si no se dejarán de meter coches, se dejará de vender petróleo, es decir, se saldrá. El problema es cuántos millones de personas se van a quedar en la cuneta cuando salgamos de esta crisis. Bueno, pues todo esto, esta ley, este tipo de medidas que he anunciado antes son para indicar que a mí eso no me importa.
¿Y qué sociedad?
Yo salgo adelante, claro. ¿Qué sociedad quiero?
Modelo, ¿no?
¿Qué modelo? Según la sociedad que tú quieras construir, así como la educación. Tú en una educación básica, que es de la que estamos hablando, de la educación que tienen que tener todos por igual, la que la Declaración Universal, como veis aquí, no se mete para nada, más que se favorecerá la llegada a la universidad, pero ahí no pone qué principio tiene que tener. Se entiende que un buen ingeniero tiene que saber de ingeniería, pero antes de ser un buen ingeniero, tiene que ser una persona, con mayúsculas. Y eso es lo que hay que construir en la educación básica. Y eso no se está construyendo, pero ya digo, no solo por la ley de educación, sino por toda una serie de medidas cada vez más insolidarias que se están dictando en la sociedad y que están haciendo que los individuos al final digan, bueno, mira, yo me salvo y los demás allá ellos. Esto es una sociedad en crisis, una sociedad, esta crisis no es solo una crisis económica, es una crisis sistémica y de valores, y que van a llevarnos no se sabe a dónde. Yo no lo veré porque ya soy mayor, pero ellos
sí lo verás,
y Aradna,
sí.
Y Aradna,
sí
lo verán,
lo verás, porque
tendrán que luchar,
se ve.
Porque como ha dicho Ramiro, esto de los derechos se han conseguido algunos, y en algunos sitios del mundo, porque estamos hablando de España,
sí,
pero no nos metamos con otros sitios, ¿eh? O sea que
hablabas de capaz, que quién es capaz de estudiar y quién puede estudiar hoy en día. Yo lo de capaz lo veo mezclado con el dinero. O sea, hoy quién es capaz de estudiar, el que tiene dinero. Hoy nosotros lo vemos cada día en la universidad, las tasas suben, etcétera. No podemos asistir a clase porque no tenemos dinero. Bueno, asistir podríamos ir, pero vamos, para matricularnos necesitamos el dinero. Entonces, ¿dónde está el límite? O sea, de la diferencia entre el dinero y la capacidad de estudiar. O sea, ¿tener dinero o no tener dinero?
Sí, lo que nos estamos planteando y de una manera inteligente, ¿verdad?, es dónde está la igualdad de oportunidades. ¿Dónde está la igualdad de oportunidades? Bueno, a mí el interrogante y la pregunta me parece fundamental, porque es otro de los aspectos que posiblemente ahora mismo nos estemos cargando. Y además, date cuenta que quizás lo que debiéramos reflexionar es, estamos hablando de educación. Y estamos hablando de que todo el mundo, todas las personas tenemos el derecho a la educación, independientemente de cuál sea nuestra capacidad. Porque la educación no tiene que estar al servicio de los más capacitados ni de los que más capacidad tengan. Es más, si la educación, sobre todo la educación obligatoria, la educación básica, debe estar al servicio de algo, de alguien, debe ser fundamentalmente de aquellos que ya tienen una descompensación, bien de tipo cognitivo, intelectual, social, contextual, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta es otra de las cosas, otro de los riesgos que estamos corriendo hoy en día. Fijaros que a medida que profundizamos un poquito sobre el sentido de los derechos, nos damos cuenta que se están vulnerando. Además, se están vulnerando con una sutileza impresionante. Porque, claro, en el discurso de que todos tenemos posibilidades, bueno, no, mire, todos no tenemos las mismas posibilidades. Además, si la justicia debe servir para algo, debe ser para pensar en aquellos que tienen menos posibilidades. Para aquellos y aquellas que tengan menos posibilidades, ¿verdad?, atribuir mecanismos de compensación, económicos, sociales, del tipo que sean. Sí, yo creo, yo esta etapa, esta época de la vida, no sé por qué la denomino, que tenemos que estar en estado de alerta continuamente, porque tengo la sensación de que cada día que amanece pretenden colarnos algún gol disfrazado además de palabras extraordinarias, de justicia, de equidad, de solidaridad. Estamos como perdiendo un poco el sentido verdadero de cuáles son esas palabras.
Y hablando de desigualdad, vamos a hablar de la desigualdad por razón de sexo en la educación, que es otro puntal básico y fundamental. A ver, ¿quién quiere empezar?
Bueno, ahí ya la LONCE, por volver a ella, ha hecho una cosa que desde el punto de vista de muchos nos parece no ya un retroceso. Yo diría que esto habrá que discutirlo en los tribunales constitucionales.
Efectivamente.
Por supuesto.
Esto de que ahora... Bueno, yo creo que ni sin dinero público, pero bueno, eso sería otro debate más complicado. Es decir, hay quien dice que en privado, o con el dinero privado, o con el dinero de cada uno puede poner una empresa de la clase que quiera y por lo tanto puede poner un colegio en el que solo pueden ir chicos o chicas. Yo también podría entrar a discutirlo eso, habría que discutir muchas cosas, porque una cosa que debemos tener en cuenta cuando estamos hablando en una sesión de radio hablando de derechos, no hay absolutamente ningún derecho ilimitado, ni siquiera los derechos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Todos los derechos tienen límites, todos, no hay ningún derecho absoluto. Por lo tanto, eso de que uno, como tiene una empresa, hace lo que le da la gana, eso habría mucho que discutir. Y aunque sea un poco de refilón, como el derecho ese de los padres, que ahora se atribuye tanto a que lo dice aquí, la Declaración Universal,
sí,
dice los padres tendrán derecho, fijaros, la Declaración Universal, ¿qué dice? Tendrán derecho preferente. ¿Dice absoluto?
Preferente.
¿Dice absoluto y excluyente? No. Porque no puede ser. O sea, un padre no puede decir que, bueno, pero volveremos luego sobre ese tema del derecho de los padres. Estábamos hablando de lo de las mujeres en la discriminación. Vamos a ver, que la LONCE haya abierto la puerta, porque ya está aprobada, a que con dinero público se puedan dar clases separados niños y niñas, me parece retroceder 60 años. Es que yo en mi instituto, cuando yo iba en mi instituto, en el Jorge Manrique de Palencia, íbamos juntos los chicos y las chicas a clase.
Yo también.
En el instituto Jorge Manrique, en el año 1964.
Y en 63, el Alonso 62, de Rubete, 62, 62, igualmente.
Claro. Entonces, ¿esto a dónde nos lleva esto?
a que con dinero público, ya digo que sin dinero también, pero que con dinero público uno pueda hacer un centro. Todos sabemos cuál va a ser la trampa, porque han metido ahí una cosita, como diga, dicen, bueno, esto siempre y cuando no es un poco de discriminación, pero vamos a ver, si usted está diciendo que puede hacer centros por separación de sexo, ¿cómo va a hacer para que no suponga discriminación? Claro, pues yo ya me imagino cómo. El centro tendrá las dos líneas, chicos y chicas, sí. Y les pondrá en un edificio o en una línea
y
los
dos
chicos,
puertas.
Y a dos puertas, o como lo quiera organizar. Esto me parece que la gente, los ciudadanos de este país, no se lo han tomado lo suficientemente en serio. Porque si la educación, como dice aquí, la educación básica, elemental y fundamental, es la que tiene que formar personas para integrarse, se entiende, en una sociedad concreta, en un mundo que cada vez queremos mejor, ese mundo está formado por hombres y por mujeres, por listos y por tontos, por potentados y por no potentados, perdón por las expresiones, por piojosos y por limpios. Por lo tanto, en la escuela, en el sitio donde se tienen que educar los niños y las niñas, tiene que ser así, como es la sociedad, con hombres y con mujeres, con listos y con tontos, y perdón, vuelvo a insistir, esto de listos y tontos es una cosa muy antigua,
bueno,
¿no?
Sí, pero nos entendemos en todos casa, muy bien. En las familias, en la calle y en todos los sitios estamos listos, juntos.
Con rápidos y menos rápidos, con el que hace una es un atleta del demonio y el que es un pobre chaval con dificultades hasta de movilidad. Y esta ley, y sobre todo, y vuelvo a insistir porque estoy obsesionado con ello, el cúmulo de decisiones y de normas que en estos momentos están aprobando en este país, es decir, las políticas que este país está siguiendo, y me temo que en muchos países europeos también, esto está suponiendo la creación de una sociedad de individualismo absoluto, pero individualismo feroz, porque yo no estoy contra el individuo, el individuo es la base de la sociedad, faltaría más. Las sociedades son respetuosas porque están formadas por individuos, y el respeto a cada uno de los individuos es la base del respeto a la sociedad en su conjunto.
Pero la insolidaridad es otra cosa, el individualismo
y el educar a los
insolidario.
Chicos separados de las chicas, el venirme ahora a decir que
eso es la guerra, de ahí a la guerra de los sexos,
claro,
que es la siguiente pregunta
es que
os quería hacer.
Claro,
porque
es que estamos quejándonos de 58 mujeres muertas por la violencia de género, más no sé cuántas acosadas, más no sé cuántos jóvenes que reciben acoso según los informes tal en su adolescencia, y ahora vamos a educarles por separado.
Escuchad un momento, porque es que esto no tiene desperdicio, ¿eh? Yo creo que esto no tiene desperdicio. Perdona que me haya metido así, de forma tan brusca. Dice exactamente la LOMCE, dice, sobre los centros de educación diferenciada por sexos, el punto tercero dice, en ningún caso, por eso decía yo antes que hay que estar como con los oídos y los ojos muy bien abiertos, porque de repente el preanuncio, fijaros cómo se dice, en ningún caso habrá discriminación por raza de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Ese es el preámbulo,
de la
ley.
Eso, lo dispuesto en el párrafo anterior no será obstáculo para que los centros de educación diferenciada por sexos puedan suscribir los conciertos a los que se refiere el artículo 16. Es decir, está bastante claro que no podemos discriminar, sin embargo,
no
autorizo y permito centros por discriminación.
Concertados,
¿no?
Con dinero público, separados por chicos.
De todas maneras.
¿Qué efecto?
Eso, ¿verdad?
El efecto.
Premiar con el concierto a un centro que separa niños y niñas, es además de aumentar el gasto en educación dando dinero a una empresa privada, premiar la discriminación por eso, no sé, se puede estar o no estar de acuerdo, ¿verdad, compañeras y compañeras, con esto? Pero yo poco más tengo que decir. Vamos.
No, pero bueno, yo quiero decir, esto que está hecho y aprobado, que bueno, supongo que se impugnará en los tribunales, se impugnará de constitucionalidad, se impugnará en Estrasburgo y llegará a todos los sitios, supongo yo, porque esta ley no puede permanecer mucho tiempo vigente. Veíamos hace pocos días en las noticias, que vosotros ya lo habíais comentado el año pasado, el acoso que había ahí, el machismo creciente, neomachismo entre los adolescentes, ¿no? Que yo no me lo llegué a creer cuando el año pasado que lo comentabais, digo, bueno, será para menos.
Ocurrencias.
Claro, yo no estoy en los ámbitos para ver esas cosas directamente. Pero si ahora, además, si esto se está produciendo ahora, en que los niños y las niñas estudian juntos y estudian en valores y han estudiado los adolescentes hasta el día de hoy, ¿qué va a ser si además ahora se les separa? Porque la separación de la educación por sexos, de ahí a que haya un programa curricular diferenciado, hay un paso.
Claro, claro, claro.
Quiero decir, porque una cosa es que separen a los niños y las niñas y estudien lo mismo, en dos aulas diferentes, que ya es una barbaridad, y otra cosa es que parece ser que, según justifican los estudios que manejaba el señor Bert este, es que los niños son más aptos para un tipo de educación y las niñas para otro tipo de educación. O sea, que el paso siguiente es que hay una enseñanza curricular para niños y una para niñas. Y entonces, ¿dónde vamos a llegar ya?
Es que la justificación teórica y científica, entre comillas, para hacer eso, es que hay estudios sesudos y tal, de que los niños y las niñas tienen que ser educados de distinta forma, porque si la evolución madurativa, porque si no sé qué, bueno, ya sabéis, con esto de los informes, tú pides un informe en un sentido y al siete hace un informe,
si le pagas.
En ese, si le pagas lo suficiente, ¿no? Pero fijaros, esto, por eso yo me gusta mucho insistir en todo lo que está pasando en general, ¿eh? No solo en el ámbito educativo, porque todo confluye en la construcción de un modelo social distinto, todo. O sea, hace años, Ramiro y yo llevo muchos años, Ramiro algunos menos, pero todos llevan muchos años leyendo cosas de estas, y parecía que en los últimos 30 o 40 años que alguien teóricamente sesudo se atreviera a escribir una barbaridad de estas, aunque lo pensara en su foro interno, estaba descartado
y era políticamente incorrecto.
No, pero no solo política, sino socialmente, es que se le echaba encima la sociedad y los grises, ¿no? Casi se le echaba encima. Bueno, pues llevamos unos años, pocos, tres años, coincidiendo con movimientos muy extraños en la social y en lo político, en que empiezan a aparecer con toda la tranquilidad y avalados en revistas con estudios profesionales ya bañados de cientifismo y de todas estas cosas. Pero, por ejemplo, abundando en lo mismo, es que si te lees revistas médicas y de otro estilo, estás empezando a leer de ginecólogos, de pediatras, etcétera, diciendo que, bueno, eso de que los niños vayan desde tan pequeñitos a las guarderías, pues como que los padres están renunciando, claro, dicen padres, porque decir madres todavía sería muy fuerte, pero todo se andará, ¿eh?
Todo se andará,
porque sí. Cuando empiezan, yo es que
bueno, las
viejo,
madres ya nos han mandado a casa.
Claro, yo soy muy viejo, ya, ahí quería yo llegar, Elisa.
Todos los miembros del gobierno, es que ahí se quería llegar, escapa yo, que... las madres en seré casa cuidando a la familia.
Yo, como soy ya muy viejo y he padecido otros momentos políticos, no solo este, sino que he padecido otros, cuando empiezo a oír hablar de que, claro, donde mejor recibe la educación, donde mejor está un niño de los 0 a los 3 años, es al cargo de sus padres.
Es en casa con
ya
su madre.
Ya sé yo lo que... Exactamente.
Para
exactamente.
Que su madre no trabaje y se quede en casa.
Es que, a lo mejor me llaman mal pensado, ¿sabes? Pero es que he vivido otros momentos. Esto es como cuando alguien dice que por qué no ponemos uniforme, o por qué no ponemos, por ejemplo, en un colegio, que se empieza a decir, ¿por qué no se ponen normas sobre cómo tienen que venir vestidos los niños? Que es que esto está siendo un escándalo, ¿no? Las chicas cómo visten y tal. Claro, dicho así, pues a cualquiera le parece una cosa razonable, ¿no? Hombre, ¿cómo van a venir con estas... Mira, es que a mí me suena eso tanto a cosas raras. O sea, decirme a mí que se va a empezar a decir... Bueno, ¿y quién dice cómo hay que vestirse? ¿Tú o yo? Porque claro, la siguiente es... Pues que no podemos ir con barba a los institutos, los profesores. Es que a mí se me ha discriminado porque tenía barba cuando tenía 17 años o 18.
Yo en el instituto no podía llevar pantalones.
Claro.
Porque se ponía en la puerta el director y las que íbamos ahí con pantalones nos mandaba a casa.
Estas cosas suenan muy mal. Pero suenan muy mal porque hay realidades que hemos vivido algunos que no son inventos, que están ahí. Y por lo tanto, todo este retroceso en los derechos y libertades que se están produciendo día a día, goteo a goteo, ¿eh? Pero con cada ley, con cada norma que sale. Del tipo que querés. Oye, oye, en la radio, en otra radio, la Cero, no sé cuál radio ha sido, no en esta, he oído que un guardia jurado va a poderme pedir la identificación en las proximidades de un centro comercial.
Un guarda jurado,
sí,
de una empresa privada,
Que vigila, bueno, pero claro, hombre, lo explican, me decía alguien,
bueno,
hombre,
si te...
claro, te han pillado saliendo con un jersey de la tienda y tal.
Claro,
bueno, mira, para eso está la policía.
Para eso está la
policía. Es que ya estamos. Es que mira, lo siguiente es privatizar la seguridad pública en empresas privadas que ganan dinero con eso y que la interpretan a su manera. Que no estamos hablando de cosas que nos inventamos cuatro locos. Es que algunos las hemos vivido. Es que algunos hemos vivido en situaciones en las que darse un beso en la calle implicaba una multa por la ley
de
orden
público.
Claro. Y la ley de vagos y maleantes está en vigor hasta el año 68.
Pero eso lo hemos vivido porque eso ha estado vigente hasta el año 78.
Entonces... esto suena muy mal todo, lo educativo, estas derivas. Entonces, la conclusión, ¿qué va a pasar con la ley separada? Pues lo que tú has dicho, que se empieza por separarles, pero si se separa es por algo, es porque se les van a dar educaciones distintas. Y cuando tú educas distintos a los colectivos de formas distintas, creas sociedades divididas, sin ninguna duda. Esto es como si mañana alguien se le ocurre a un iluminado, porque a ver, ¿por qué no? Como la razón es que parece ser que los chicos tienen más, la modulación es más lenta que la de las chicas. Entonces el siguiente paso es decir, bueno, pues los inmigrantes, la gente que no habla nuestro idioma y tal y cual, y que tiene formación cultural más baja, le meto en otro sitio porque al como tienen otra... Y esto no estoy diciéndolo en broma,
¿eh? No.
Eso
no,
está ahí ya. Por lo tanto, todo esto es lo que va radical y totalmente en contra desde el primer párrafo al último de la Declaración
Universal. Pero es una estrategia completa.
Es otra... Es otra concepción del modelo social que se tiene en mente, claro.
Y
cuando uno cree en la igualdad, en verdad, como principio rector de la sociedad, pues determina un estilo educativo coherente con ese modelo, que es la coeducación. Cuando tú tienes un modelo rector de desigualdad, pues lógicamente el modelo educativo que propugnas es la educación diferenciada.
La coeducación no es solo tener a los niños juntos, tú lo has dicho. Es decir, vamos a ver, se puede coeducar mal con los niños juntos en la misma clase. Sí. El que los niños y las niñas estén en una clase juntos implica algo más que solo el estar juntos físicamente, es que se les dan las mismas pautas educativas, se trabajan los mismos currículos, se habla de lo uno y de lo otro delante de todos, se les acostumbra a convivir, es decir, se crea una sociedad igualitaria y sin roces desde la escuela, que es el aprendizaje. La escuela es el sitio donde se aprende a ser personas en una sociedad, y tú a nadar aprendes nadando, y a no ser machista aprendes no siendo machista en la escuela, y a compartir tus cosas con otros niños lo aprendes en la escuela compartiendo, y a respetar al que tiene menos que tú lo aprendes en la escuela, no lo aprendes teóricamente en un aula. Si en un aula podemos decir, los niños y las niñas son iguales, pero ahora yo voy a explicarte a ti la reproducción de una forma y a ti, niña, de otra forma. O sea que esto es algo más que solo separarles, efectivamente, como tú has dicho.
Quizás donde debiéramos haber avanzado, Elisa, es un poquito, fíjate, en cómo hemos defendido un modelo de coeducación o de igualdad, mucho desde la teoría, pero muy poco desde la práctica. Es decir, la educación... La educación tiene un problema, y es un problema importante, y es que muchas veces defiende los principios por enunciados, pero luego la práctica diaria no va en concordancia con este modelo de coeducación. La escuela, yo creo que efectivamente hasta en los tiempos actuales no hemos sabido entender lo que significaba el modelo coeducativo, el modelo de la igualdad.
Bueno, pero en la educación pública por lo menos siempre ha habido...
Otra cosa es que intentáramos... Pero tú sigues viendo libros de texto, Elisa, donde los modelos familiares, los roles parentales...
Sí. Eso no acabamos tan fácilmente.
Y estos son...
Claro.
Son ¿entiendes?
Sí, yo he visto libros de texto con la mamá en la cocina y el papá con el periódico en el sofá y en la ilustración. Solo esa ilustración es...
Problemas de matemáticas con enunciados puramente
bárbaros,
pero... atendiendo a una idea muy muy androcéntrica de todo. Entonces había mucho campo de mejora, es verdad, y de hecho
ahora es que vamos a menos, era difícil avanzar,
es que
pero es que ahora
es
de un plumazo
ahora la discusión
es que ya
es la contraria. Esto no sirve
ahora ya
el
nada.
Modelo va a ser otro diferente, tú por un lado y yo por otro,
pero claro. Es que nos quejamos también de los libros de texto, pero no solo en esos. Por ejemplo, una niña de 3 años que quiera cogerse un libro, cuando va a la librería le van a sacar un libro rosa con una princesa.
Sí.
O, ya, es que lo por ejemplo, yo he leído el otro día un título que ponía ¿cómo ser una princesa moderna?
Sí.
Entonces, nos quejamos de los libros de texto en clase, pero ¿y lo demás?
Sí, no, si este era un modelo donde teníamos que ir avanzando mucho, y lo que pasa es que teníamos como un itinerario, como un camino...
Había un camino trazado,
que
ahora nos hemos salido
y que sabíamos a dónde íbamos, es decir, porque al final íbamos a... Eso, la conquista era la igualdad, ¿no? Ahora, es que ahora es la conquista, ya no tengo muy claro si es la desigualdad.
Yo por eso hago mucho hincapié en que hoy día, como tú has dicho, ¿no? Ariadna es, ¿no?
Ariadna.
Hoy día, en estos momentos en los que vivimos de las más medias, de los medios de comunicación tan brutales, de la internet y tal, hoy día el influjo educativo no viene solo de un sitio, no se educa solo en la escuela, se educa en muchos sitios. Por lo tanto, eso es a lo que hay que estar al tanto, porque no es solo las leyes educativas, es todo lo que está pasando en la sociedad, lo que nos está llevando de nuevo a esos papelones que tú definías antes, de las princesitas, del no sé qué, del chico es el chico, es decir, es que eso está calando de nuevo, y eso es lo que llevamos nosotros tiempo. Decías tú que hace un año ya lo dijimos aquí, nosotros habíamos observado, tampoco es una cosa para escandalizar y para echarnos todavía las manos a la cabeza,
menos
en la pública, pero ya empieza a ser preocupante.
Sí, porque con los WhatsApp, que no te arregles, quítate esa falda, los celos...
No es tanto el problema del número, como lo que eso significa, el que eso en una juventud que creíamos que la habíamos educado.
El problema
educado,
es la, que ellas lo asumen.
Ese es el asunto.
O sea, el problema,
con una que lo pase, eso me parece tremendo a mí, porque en algo me he fracasado.
Digo, parece que en esta sociedad los
no lo van a aguantar.
Nacen con el privilegio de ser hombres y las mujeres tenemos que defender, o sea, ganar el derecho de ser personas, ¿no? Y eso es, ese es el problema. Yo, de lo que he visto, de lo que os he escuchado a vosotros y lo que he visto en la televisión y tal, el problema es que ellos se crecen porque ellas merman. ¿Y por qué no? Porque no se empodera a las niñas, porque no se las dice, tú tienes el poder sobre tu persona, que es lo que estaba apuntando Ariadna. Tú eres la princesa que estás esperando al príncipe que te regrese, o el príncipe rana o eso, como
sí, que al final se convierte en un príncipe de la
sí,
rana, ¿no?
La rana, dice Albert, al final sale ranas todos, pero bueno.
Es que los derechos humanos en estos momentos no solo están en peligro en los países que no han conseguido llegar a ellos,
no, es que
están en un franco retroceso en los países que creíamos que teníamos los derechos humanos conquistados. Pero ya no respecto a otros, que eso ya es el cinismo total. Es decir, yo estos días, con todo esto de Mandela, se me abren las carnes, ¿eh?
Ya.
O sea, ver hoy, y con todo el respeto para todo el mundo, al señor Clinton y a no sé qué otro expresidente
allí de los, en el funeral,
que cuando ellos presidían los Estados Unidos, Mandela estaba en las listas de los terroristas más buscados por los Estados Unidos
y en la cárcel,
hoy diciendo que era el modelo a seguir, esto se me abren las carnes.
Bueno.
Y ver a mi presidente del gobierno que está dictando leyes contra los inmigrantes, contra la pobre gente que por el hecho de haber nacido en otro sitio, como el haber nacido en otro sitio fuera una cosa tan importante, si uno le paren donde pasaba tu madre aquel día para parirte, por favor. Bueno, pues y que vaya allí a decir que este gran hombre, pero si es que a lo mejor esto debía pasar como con Jesucristo, cuando dicen que tal, si de verdad existió, se levanta y corre a gorrazos a los curas en estos momentos. Pues Mandela, si se diera cuenta de esto hubiera disuelto la manifestación del estadio de hoy, por favor.
Porque Mandela era mucho más que todo eso, ¿verdad?
Bueno, parece que se nos acaba
el tiempo. Porque se nos va volando aquí, ¿eh?
Es que ha preparado Maribel un calendario muy activo.
Sí, sí, está muy bien. Por cierto, yo quería
sí,
desde
que
la Liga Española
de
daros
sí,
la enhorabuena porque nos parece una idea genial. O sea, que parece que se le podía ocurrir a cualquiera. Pues no se le ocurrió a nadie. Una tarde entera dedicada a hablar derechos. De los derechos humanos es algo que me parece que debía haber sido copiado por otros grandes medios de comunicación.
Sobre todo
que están
cuando...
pasando sobre el tema.
Sí, sobre todo cuando están en retroceso.
Claro.
Entonces, bueno, pues nada, una recomendación, volver a leer, a releer, o que lo lea por primera vez quien no lo ha leído, de George Orwell, 1984. Se titula 1984, que es un libro escrito a principios del siglo XIX y que ya anticipaba lo que nos está pasando ahora. Y que yo creo que leyendo eso vemos muy fácilmente dónde nos quieren llevar.
Y que Gran Hermano no era un programa, ¿verdad?
Gran Hermano no era un programa. El Gran Hermano era el poderoso de este libro. O sea, en eso está basado, en el ojo que siempre nos mira.
Sí, bueno, daros las gracias. Comentar lo que has dicho ahora, José Ramón, sí, Juan Ramón, perdona, de darnos la enhorabuena por esta iniciativa de Radio Colores. En la presentación lo decía, bueno, pues a otras emisoras quizá no se les... Bueno, otros medios de comunicación quizá no han tenido la iniciativa. La diferencia que tiene Radio Colores con otros medios de comunicación es que es una radio al servicio de la comunidad y que entre sus objetivos una cosa muy importante es abordar como contenidos valores transversales como son la igualdad, la justicia, la solidaridad y la libertad, los tres. Bueno, yo es que justicia y solidaridad me gusta unirlo para que prime la justicia sobre la solidaridad, ¿no? Por eso, para Radio Colores será algo imprescindible celebrar el Día de los Derechos Humanos y reflexionar acerca de los derechos.
Ya, es que Radio Colores no se financia con publicidad, ni se vende a nadie.
Nuestros intereses son sociales, ¿no?
Programa emitido en directo con motivo del Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.